En perspectiva, contenidos de calidad para la era digital.
La ciencia y la política uruguaya están, desde marzo del 2020, en una alianza estrecha para el manejo de la pandemia de COVID-19. Pero lo que comenzó sobre ruedas se ha ido tensando y generando preguntas múltiples sobre la relación entre ambas. Tantas preguntas que a partir de este jueves se realizará un seminario titulado Políticas de la ciencia, perspectivas históricas para un desafío del presente. Está organizado por la Universidad de la República con la participación de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, de la cual nuestro habitual colaborador Rafael Mandresi es referente. Por la UDELAR, la coordinadora es Vania Markaryan, doctora en Historia por la Columbia University, responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República. ¿Qué se proponen? ¿Por qué es importante analizar y profundizar en los vínculos entre ciencia y política? Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos justamente con la doctora Vania Markaryan. Vania, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, gracias por la invitación.
¿Te encontramos ahí en el archivo mismo? ¿En el archivo
estoy
general
en el archivo
de la
hoy? Sí, estoy en el archivo. Estamos haciendo guardias porque intentando evitar la presencialidad, pero no podemos abandonar ni al local ni al acervo, ¿no? Así que en la mañana de hoy me tocó. Ahí ven atrás, esta es nuestra sala de consulta. Y bueno,
¿qué es lo que vemos?
En algún
atrás,
momento podremos abrir nuevamente.
¿Qué es lo que tenés ahí a mano? ¿Qué es lo que vemos? Porque de acá yo no lo llego a divisar.
Esas dos fotos ahí atrás, mirá, es una buena introducción al tema, porque son fotos del matemático José Luis Massera en enormes congresos internacionales, este en México, este en Holanda. Y bueno, Massera fue un destacado militante político, un destacado militante comunista, además de un muy, muy destacado matemático de la Escuela Uruguaya de Matemática. Así que ahí reúne en su persona y por supuesto en su archivo que conservamos nosotros y es parte de nuestros archivos privados que tenemos como 20 de docentes muy destacados y militantes también, estudiantiles o docentes o lo que fuera de la universidad. Es el único que integra parte del, que forma parte del registro de la UNESCO, de Patrimonio de la UNESCO. Mira. Así que también ahí tiene su cocarda, digamos, por la destacada trayectoria y por lo rico del archivo.
Ya hiciste, decías, es una buena introducción, sí, porque de hecho muestra que el vínculo entre ciencia y política, por más que hoy esté esté sobre la mesa y esté tan expuesto y nos haya asombrado tanto o dé tanto que hablar, evidentemente no es nuevo, ¿no? Pero quería preguntarte entonces, ¿qué objetivo tienen con este seminario? ¿Para qué darle perspectiva histórica a los desafíos del presente?
Bueno, en realidad nuestra preocupación surgió, como decimos ahí, con la pandemia, ¿no? Tiene que ver con esta presencia un poco inusitada de la ciencia, de las ciencias, de los científicos en algunas instancias de debate público y también de decisión, ¿no? Y con cierto como estado de shock o de sorpresa en algunas voces públicas de que esto sucediera, tanto de que la ciencia pudiera ayudar a definir políticas públicas, como de que hubiera una relación entre los dos ámbitos, ¿no? Y nuestra idea era simplemente aportar elementos a ese debate público. Nosotros somos, Rafael y yo, historiadores. A nosotros el pasado nos interesa de por sí. No necesitamos una excusa, pero somos plenamente conscientes, por un lado, de que, como han dicho historiadores muy famosos, toda la historia es historia contemporánea, en el sentido de que el discurso sobre el pasado es siempre desde el presente. La agenda de nuestros intereses, de nuestra investigación, muchas veces tiene esos determinantes de la contemporaneidad. Eso es así. Y también que más allá del trabajo de los historiadores, la historia es un modo de argumentación en el presente, en la política, en las relaciones sociales. Y entonces estaba bien como hacer explícito un poco esto a través de aportar una dimensión como más amplia en lo temporal, mostrar que estos asuntos no son nuevos. Esta relación, digamos, es estructural a la definición de ciencia, por un lado, y también geopolítica o espacial, si querés, ¿no? Mostrarlo un poco a escala más global. Esto no, claro, es que obviamente esté pasando únicamente hoy en Uruguay, ¿no?
¿Qué otros casos?
Ese era nuestro propósito.
El objetivo de ustedes. Te iba a preguntar, ¿Siempre podemos decir, siempre fue una relación compleja esta, la de la ciencia y la política, desde un punto de vista histórico?
Sí, tiene momentos, tiene coyunturas, ¿no? Cuando se declara, por ejemplo, una crisis sanitaria, claramente esto se vuelve más álgido. Pero, digo, para dar un ejemplo simple, la ciencia es una actividad social como cualquier otra, y por lo tanto está atravesada por relaciones de poder, la ciencia se financia, ¿no? Y por lo tanto el vínculo con decisiones que son del orden de lo político, como decía, es estructural. A esta actividad social. Hay momentos de mayor encuentro y de mayor desencuentro, y nos ha pasado a nosotros como en este pequeño ciclo acelerado donde hemos visto de todo, ¿no? Por un lado, esta idea de que van a venir a salvarnos con un hisopo o con un respirador, por un lado eso, y por otro lado de que podríamos culparlos si esto no resulta. Le hemos puesto unas esperanzas que no provienen necesariamente del campo de lo científico como tal, sino de nuestras expectativas sociales sobre esa actividad. Entonces, ahí siempre hay una tensión, porque son dos campos de actividad, por un lado discernibles y por otro lado interrelacionados, con intereses diferentes, con formas con prácticas diferentes, con formas de legitimación de los discursos públicos muy diferentes. Y bueno, no es que los científicos fallen cuando refutan una teoría, ni cuando un artículo es evaluado por pares y no es publicado. Es así como se produce el conocimiento científico en nuestra contemporaneidad. Y de nuevo, los conceptos son historizables, el de ciencia mismo, ¿no? No es la misma actividad a la que le decimos ciencia hoy que en el siglo XVI o XVII, y mucho menos con anterioridad, donde es difícil incluso discernir esta actividad de modo específico. Entonces, nuestro interés era, por un lado, ese, mostrar que esta relación existe siempre, es estructural, y por otro lado, que se puede analizar de modo contingente, de modo que lo que pasa hoy no es necesariamente lo que ha pasado siempre, ¿no? La historia, en el sentido del trabajo de los historiadores, busca esas dos cosas: mostrar cambios y mostrar continuidades.
Te iba a preguntar, ¿hay episodios históricos de magnitud que puedas destacar sobre este vínculo entre ciencia y política?
Bueno, mira, en nuestro país, para venir acá cerca, por ejemplo, esa generación a la que perteneció José Luis Massera, de universitarios, uh-huh, de científicos, estaba muy preocupada por los temas del desarrollo nacional, en una coyuntura que se definía como de crisis, no de crisis sanitaria en este caso, sino de crisis social. Entonces, ¿cuál podía ser el aporte de las instituciones del conocimiento a la solución o dar respuestas a algunos de esos problemas? Estaba muy presente en ellos. En algunos casos, como en el de Massera, se desdoblaba, ¿no?, en la de militante social y en la de científico. Pero en otros lados iba juntos. Otro archivo que tenemos acá es el del ex-rector Oscar Mayolo, y él era un ingeniero que hizo los cálculos para las represas, en las inundaciones del 59, por ejemplo, fue a Rincón del Bonete a ver qué podía pasar y cómo se podía manejar esta situación, hizo cálculos para la represa que se construyó mucho después de Salto Grande, o sea que su preocupación por los temas de la autonomía energética, podríamos decir, del país, estaba presente. O sea, de nuevo, esa es un poco la intención, ¿no? Mostrar cómo en diferentes coyunturas, sobre todo en estas que se definen de crisis, pero que no tiene por qué ser de crisis sanitaria exclusivamente, los científicos, los intelectuales, las personas que tienen interés en la producción de conocimiento, se han puesto al servicio, han intentado dar soluciones. De nuevo, reconociendo eso, que los ámbitos de producción del conocimiento y los ámbitos de decisión son diferentes, ¿no? Y les corresponden tareas distintas.
Bueno, yo te iba a preguntar de eso, porque ¿cómo podemos enmarcar capaz al GACH en estas dinámicas históricas, ¿no?
Bueno, comités de este tipo han surgido en diferentes coyunturas, o sea, y acá esto nos lleva a la figura, una figura que está como a caballo en realidad, ¿no? La figura del experto, vendría a ser en este caso, porque en comités de este tipo los científicos no actúan exclusivamente como científicos, ¿no?, sino como asesores del poder. No toman la decisión, pero dan insumos para que estas decisiones se tomen o se dejen de tomar. Y expertos en políticas públicas, en este caso sanitarias, hay de nuevo de muy diferentes tipos. En el seminario tenemos, por ejemplo, un historiador chileno que va a hablar del papel de los economistas chilenos, ajá, que funcionan como expertos, ¿no?, en este caso de las políticas sociales, de las políticas económicas, de las políticas públicas. Y es esa figura que, de nuevo, es a caballo. No es un científico, no es en su función de científico que asesoran, sino en función de experto. Y nuestro interés era como mapear un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones del conocimiento? ¿Cuáles son las instituciones de asesoramiento? ¿Cuáles son instituciones que tienen una base que tiene que ver con la ciencia o con la medicina, con lo que fuera, pero que son en realidad instituciones políticas de gobernanza internacional. Entonces tenemos ponencias sobre OMS o instituciones de este tipo que ahora hemos visto muy en el candelero, ¿no? Y que no son estrictamente científicas, son de política sanitaria a nivel global o estatal o lo que fuera. Entonces el interés era ese, mapear los actores, mapear las instituciones, mapear las coyunturas y mostrar cómo estas relaciones se han dado de forma históricamente específica. De nuevo, nuestro interés no es evaluar al gacho, por supuesto que no tenemos esa potestad, no nos arrogamos ese poder, es simplemente ponerlo en contexto, si querés, de alguna manera, ¿no? Mostrar cómo estas figuras existen históricamente, han cambiado sus funciones, a veces repiten discursos, les ponemos esperanzas, les retiramos la confianza, pero esas son expectativas sociales, y la circulación del social del conocimiento tiene este efecto.
Ahí, desde el punto de vista de la institucionalidad, fue una novedad, ¿no? Porque digo, no se decidió de parte del gobierno, por ejemplo, recurrir, no sé, a determinado ámbito de la Universidad de la República o del Instituto Pasteur. Se creó una institucionalidad aparte, ¿no? Institucionalidad, sí, entre comillas, porque en realidad hoy en día tiene nombre y la llamamos así, pero como tal, sí, no sé, quedará después a futuro seguramente como un espacio que termine siendo otra cosa, ¿no?
Sí, en otros momentos de hecho sí se recurrió, y de nuevo lo traigo a la discusión uruguaya, yo que sé, en políticas de derechos humanos, por ejemplo, se recurrió a la Universidad de la República como tal, ¿no? Uh-huh. Para hacer, en un principio estoy hablando del primer gobierno de Tabaré Vázquez. De nuevo, lo saco un poco del tema del presente para mostrar que esta relación es recurrente, ¿no? En este caso se le dio esa forma específica, creo que por eso, me parece que marca mucho la percepción de crisis, de inminencia, de necesidad, que no con todos los temas genera, y no en todos los temas se genera la misma institucionalidad. Esta es específica de esta coyuntura, pero existe y de modo más o menos permanente en otros países. En Francia hay un comité también de asesoramiento que tiene más estabilidad institucional. En Inglaterra hemos oído también desde un comienzo, ¿no? Cómo han, en el Reino Unido en realidad, uh-huh, cómo han funcionado en asesoramiento. Hemos escuchado a Fauci en Estados Unidos. O sea, estas figuras existen en el mundo y en nuestro país tienen, de nuevo, una historia, qué sé yo, cuando a comienzos de los 60 se crea la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que es un organismo en la esfera de aquel primer gobierno colegiado blanco, se lo integra con técnicos, con especialistas de la Universidad de la República, en aquel entonces la única universidad del país, economistas, incipientes cientistas sociales, buscando generar diagnóstico para una coyuntura de crisis. Traigo los ejemplos del caso nacional y los que no tienen que ver con la crisis sanitaria para mostrar esto, de que lo que, claro, a nosotros, no, a lo que a mí en particular, a ver si, no sé si Rafael suscribiría totalmente esto, me interesa, es mostrar como las diferentes dimensiones y la amplitud del tema, ¿no? Y los médicos y algunos de los cientistas relacionados con la salud, con la biología, ahora ocupan ese lugar, pero en diferentes coyunturas pueden haber sido otros expertos, otros científicos, otras ramas del conocimiento.
Estaba pensando, me quedé pensando en una cosa que señalabas, ¿no? De cómo cambió la opinión pública respecto al GACH, dijiste, ¿no? En algún momento, o por lo menos esa percepción, ¿no? De que le depositábamos toda la confianza y bueno, y en algún momento también se cuestionó si sale mal, ¿no? ¿Qué pasa con ese prestigio del GACH? También la relación con el gobierno cambió, ¿no? Con el caso del GACH, a ver, en este poco menos de un año llevamos, que lleva en funcionamiento el GACH, siempre está la idea de que la opinión pública, de que el GACH, la opinión pública de que el GACH es el que tiene como la verdad, ¿no? Y si los políticos no lo siguen, se están equivocando. ¿Qué consideración te merece ese aspecto en particular? Estoy pensando porque la gente lo tiene muy claro con lo que dijo Rafael Radi el otro día, ¿no? Que él delimitó en la entrevista con Telemundo, delimitó claramente cuál era la esfera en la que actuaba uno y cuál, la ciencia o el GACH como tal, y cuál era la esfera de lo político y cuáles eran las decisiones que, esencialmente, él lo decía, ¿no? Bueno, nosotros velamos por y estamos mirando desde la óptica de parar la pandemia, desde el punto de vista del coronavirus y de cómo tratar de llevar esto de lo mejor posible. Pero después está hay un montón de otras consideraciones que recaen en lo político, decía él.
Sí, claramente son dos campos separados, de nuevo, con muchas interrelaciones, pero en campos distintos. Creo, y acá es va un poco en las personas que toman la palabra. Uno puede ser un muy buen científico y un mal comunicador, un muy buen científico y un mal articulador político, un mal científico y un buen articulador político. Me parece que en el caso de las figuras del gacho también lo que ha pasado es eso, que han resultado ser como buenos en varios de estos planos y por eso también su voz de alguna manera se impuso. Creo que el problema es de nuevo el de las expectativas que les ponemos, ¿no? Y hay estudios, sobre todo sobre los médicos, que ocupan mucho este lugar en la historia, en nuestra historiografía, en la obra de José Pedro Barrán, para traerlo de nuevo al caso uruguayo. Si les ponemos, ¿no? Estas personas van a venir a salvarnos porque tienen poder sobre la vida y la muerte, les estamos dando un poder que nadie puede cumplir, ¿no? No, no es un problema de que falle la forma en que ellos actúan, es que ese nivel de poder simplemente no existe. Y después que el nivel de decisión política está en manos de los que gobiernan, y eso también me parece que ha quedado muy claro, y para bien y para mal. Primero porque el poder político no puede delegar eso que es su potestad, pero bueno, puede elegir cuáles son los consejos que sigue, pero son definiciones que son del campo de la política. La decisión de si abrir la economía o cerrar la economía no son decisiones que sean del campo de la ciencia, son del campo de la política. Nuestra intención era advertir sobre esto, ¿no? Son dos campos diferentes y están cruzados por interrelaciones. Me parece que lo que sí hemos visto en alguna medida, digamos, como saldo de estos últimos tiempos, es que la inversión, o sea, tener una política pública de inversión en ciencia y tecnología, en este caso, tiene réditos a la hora de generar mejores decisiones políticas, ¿no? Más informadas, me refiero en ese sentido. Hasta ahí creo que podemos llegar y me parece que han hecho bien en ese sentido las comunidades científicas en defender este aspecto. Después los temas de confianza desde el poder político, desde la opinión pública, desde los actores sociales son más difíciles de calibrar. En todo caso, de nuevo, nos interesa poner en perspectiva histórica este asunto, ¿no? Se les otorga el poder sobre la vida y la muerte y así se les saca. Yo pensaba el otro día en una revuelta famosa que hubo en 1904 en Río de Janeiro, la revuelta contra la vacuna. Y entonces las argumentaciones es esta revuelta popular es porque la gente estaba en contra de la ciencia, en contra de los científicos, en contra de los médicos. Y no, uno los analiza y son procesos mu mucho más complicados, ¿no? Porque tienen que ver con políticas públicas de modernización urbana, por ejemplo, donde se afecta la vida cotidiana de las personas. Entonces las discusiones muchas veces son sobre eso, sobre cómo esto afecta mi vida cotidiana. Me cuesta decir, estas personas eran anticientíficos, en parte porque gran parte del conocimiento que sustentaba, en particular la antivariólica, que es la vacuna de la que se hablaba en este caso, escapaban a la capacidad de análisis que tenemos los legos sobre algunos procesos. Nosotros acá estamos repitiendo, ¿no? PCR, evaluación de pares, no sé, trials controlados, repetimos cosas que, bueno, son un lenguaje específico. Los hemos traído al lenguaje cotidiano, ¿no? La gente habla de esto en la verdulería. Entonces, me parece que de nuevo en la discusión pública se mezclan niveles de decisión que afectan partes diferentes de nuestras vidas. No sé si respondo a tu pregunta, pero
Sí,
digamos, viene por ahí nuestra
yo creo que
preocupación.
queda bien claro. Te iba a preguntar, vayamos un poco más a, poníamos mucho el foco en lo que va a ser esta inauguración del seminario, pero repasemos un poco más cómo es el resto del programa, ¿no? Que dijimos comienza mañana. Después, otro de los puntos que va a aparecer es el de mediaciones y transacciones del conocimiento científico. Acá, ¿a qué apuntan brevemente?
Esa es la mesa del 17 de junio, ya paso el informativo. Bueno, apuntamos un poco a eso, ¿no? A la idea de que están los espacios de producción del conocimiento y tenemos una mesa dedicada a esas instituciones, ¿no? Que son las universidades, pero en algunos casos han sido los museos, las academias de ciencias, los laboratorios, qué sé yo, estos espacios institucionales donde se produce conocimiento. Y después están estos espacios de mediación y transacción, que van de lo que hacen los medios, de lo que hacen ustedes con divulgar o llevar a públicos más amplios algunas de estas cosas. Y ahí tenemos, por ejemplo, una intervención de Mariana Chugar, que creo que puede ser interesante, sobre cómo se construyó la crisis socioambiental relacionada con las cianobacterias. En en los medios, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que circulan? ¿Cómo se construyen estos lenguajes más allá de los espacios científicos? Y bueno, de nuevo, estas otras redes sociales que pueden ser de... tenemos una ponencia de una investigadora argentina sobre la resistencia al uso de agrotóxicos, entonces que vienen desde grupos sociales que imponen una agenda de investigación a las comunidades científicas por el impacto de estas cosas en su vida cotidiana, y al revés, ¿no? Sobre cómo la información científica va filtrando o mediando o informando políticas públicas con respecto a estos asuntos. Y después nos interesa también las políticas de evaluación científica, que es algo que ha estado muy en el candelero, esto que yo decía, la gente habla de la evaluación de pares, tal artículo salió, pero todavía no fue evaluado ante pares. Bueno, ¿qué es la evaluación entre pares? Es un mecanismo de legitimación de la ciencia tal como la concebimos hoy, es relativamente nuevo, digamos, como instrumento de validación del conocimiento científico. Y bueno, es un proceso en el cual los comités de las revistas mandan a dos personas que son especialistas en un tema un artículo para que opinen, a dos o a tres. Esto vuelve al autor que revisa, se controlan las formas en que se realizan los experimentos. Son formas de validación y de legitimación del conocimiento. Llamarle a eso verdad, por eso yo ponía el ejemplo de que en este año hemos visto en tiempo real e incluso aceleradamente cómo desde los espacios de producción del conocimiento se dice, bueno, con la transmisión del virus, ¿no? Cuando empezamos no sabíamos cómo se transmitía y lavábamos todo porque nos habían dicho que las superficies eran contagiosas, después hicieron estudios de que no. Algunos de los estudios de las cosas que fueron refutadas fueron evaluados por pares, ¿no? Porque la evaluación por pares no es un criterio de verdad, es un criterio de legitimación de esta forma de producción del conocimiento. Y así como sabíamos que, por ejemplo, los periodistas tienen derecho al anonimato de sus fuentes, ¿no? ¿Cómo se produce el conocimiento periodístico? Algunas de estas cosas las hemos sabido porque pasan a un juicio de repente, ¿no? Ahora lo sabemos mucho más de cómo se produce el conocimiento científico. Y es eso, es una forma de validación de una forma de entender el mundo que nos rodea y de construirlo también.
Bien, Vania, para ir cerrando, quienes están interesados en participar de estas charlas van a poder seguirlas, por ejemplo, por el canal de YouTube de la UDELAR, ¿verdad? De la Universidad de la República.
Ese es el canal principal, son abiertas a todo el público, se van a transmitir en simultáneo por YouTube, el YouTube de la Universidad de la República, así que, y bueno, y desde allí también podemos a poder recoger, en el chat de YouTube se puede hacer preguntas o comentarios o lo que sea, y vamos a intentar recogerlas para trasladarlas a los invitados. Quiero resaltar que tenemos invitados, el programa, nosotros estamos muy contentos, hemos reunido además redes diferentes desde los historiadores de la ciencia con base más en Europa, que son un poco los contactos de Rafael Mandresi, hasta historiadores sobre todo preocupados por temas de la Guerra Fría en América Latina, que son más mis redes, si se quiere, y los hemos juntado en las mesas. Y tenemos gente de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Alemania, de Escocia, de Francia, por supuesto, de Uruguay, de Brasil, de Chile. O sea, es muy interesante el programa y estudiando de nuevo 4 o 5 siglos de esta relación, que me parece que lo hacen interesante en esta doble dimensión, ¿no? Algo que es más largo en el tiempo y más amplio en el espacio que la discusión sobre el GACH o sobre el Sindicato Médico del Uruguay. Miremos esto un poco en una perspectiva más ancha y más larga.
Mañana, ¿qué hora es? Para quienes quieran ver y seguir el coloquio en vivo, ¿no?
Sí, es a las 3:30, 15:30, hora de Montevideo, dura 2 horas, es la conferencia inaugural, la va a dar Antonella Romano, y después, la semana siguiente, ya el 15 de abril, tenemos el primer seminario, que es sobre los actores, expertos, técnicos, administradores, políticos, los que venía nombrando. Es un jueves también a las 15:30, y después seguimos un jueves por mes, el 13 de mayo con las instituciones, el 17 de junio con las mediaciones y las transacciones, lo que vos referías, el 15 de julio con la escala global, que es otro aspecto importante de esto, ¿no? Y terminamos el 19 de agosto con una mesa que denominamos más provocativamente sobre la peste, epidemias, higienismo y políticas sanitarias, pero de nuevo, donde vamos a hablar un poco de la COVID, pero también de la tuberculosis y del SIDA, por decir algo, ¿no? Momentos en los que hemos identificado la peste como una amenaza y cuáles han sido las políticas públicas y las respuestas desde los espacios institucionales de producción de conocimiento a estos asuntos. Están todos invitados.
Y bien, y lo pueden seguir entonces en vivo o después queda obviamente en el canal, ¿verdad?
En el canal de la Universidad de la República.
Perfecto.
Sí, ahí va a quedar.
Vania Markarián, doctora en Historia, responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República, coorganizadora junto con Rafael Mandresi de este seminario titulado Políticas de la Ciencia, Perspectiva Histórica para un Desafío del Presente. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y
gracias,
volvemos a conversar.
A
suerte.
Claro.
Seguimos.
A la orden.
Chau, chau.
Chau, chau.
En Perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.